ser libre.
Encuentro Radio La Revista continúa este 2024 para seguir analizando la información,
reinterpretando el mundo desde la palabra.
Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco.
Escúchanos todos los lunes y martes de 8 a 10 de la mañana.
Solo por encuentroradio.com.co.
Me despierto, soy feliz, soy un hombre.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día. Los muertos.
Nietzsche es un grupo de salsa colombiano, fue fundado por Jairo Varela y Alexis Lozano en Bogotá. En 1979 fue creado allí por la facilidad de crear una agrupación en la época. En 1983 la agrupación se radicó en Cali, departamento del Valle del Cauca, ciudad de la orquesta. Jairo Varela fue el director del grupo hasta su muerte en 2012, así como su productor, compositor y vocalista. Alexis Lozano, quien tocaba el trombón y era arreglista, dejó la agrupación para formar su propia orquesta, la Orquesta Guayacán. Bueno, hoy estaremos con el grupo Nietzsche y las canciones que me gustan a mí. Aquí está nuestro sueño. Bienvenidos y bienvenidas, esto se llama La Revista y esto se llama Encuentro Radio. Así es, Omar, hermosísima canción de en la voz, bueno, Jairo Varela, por supuesto, en la voz del gran Tito Gómez. Creo que estamos de acuerdo, el más grande.
Quiero que tú me quieres, siempre, siempre, quiero que tú me quieres.
Bueno, un saludo especial para todos los amigos que se están conectando, que están desde el comienzo. Bueno, no ha pasado mucho tampoco. Pusimos a Grupo Nietzsche. Yo dije, las que me gustan a mí. Aquí está. Sin sentimiento, Grupo Nietzsche. Hoy es 23 de julio. 8 y 7 de la mañana. Bueno, no me canso de contar la historia de Javier Vázquez. Javier Vázquez de Santander de Quilichao. Estaba en una tarima cantando con una orquesta, con un grupo allí. Suena un teléfono. En esa época los teléfonos gordos, recuerdo un meme que dice, cuando los teléfonos estaban conectados, nosotros éramos libres. Cuando los teléfonos están desconectados, no tienen cables, no somos más libres. El teléfono sonó y lo llamaron por algún altavoz y el hombre fue a buscar la llamada, a coger la llamada, como dicen en la costa, y le habla un negro así bien atravesado, Jairo Varela, y le dice, mañana te espero en la grabación, aquí en Cali. Bueno, Javier Vázquez tuvo un giro en su vida, como otros que ha tenido Javier Vázquez, pero esto es lo maravilloso de él, su voz sin sentimiento. Bueno, y tiremos una tercera. Un día se levanta uno y no quiere prender el radio para escuchar noticias, no quiere escuchar emisoras, quiere escuchar una musiquita. Bueno, esta es una buena dosis. Ana Mile. Si hubiera tenido una hija, le hubiera puesto Ana Mile. Esa es la verdad.
De la vida real.
Y aquí está el grande, el original, el originario. El genuino Jairo Varela. El creador.
Ana Mile, tú no tienes la culpa que tu niño esté llorando y su padre no cumpla. Ana Mile, tú no tienes la culpa que tu niño esté llorando y su padre no cumpla. Fue tu inocencia, joven mujer, al dejarte convencer.
No se vaya tan lejos, no se vaya tan lejos. Ahí está la canción protesta. Ahí está el grupo Nietzsche con Ana Mile, ahí está Jairo Varela. Bueno, hay una discusión permanentemente, ¿no? Que el binomio de oro, el pollo Birra, no sabe cantar. Y a mí qué me importa que no sepa cantar si cuando lo hace con tanto sentimiento. Que Juan Gabriel compone, pero no canta, que no sé. No, pues es que él es cantante. ¿Quién dijo, no? ¿Quién más tenía sentimiento que Diomedes Díaz? No sé si era el gran cantante, pero sentimiento sí tenía. Y en la tertulia pasa lo mismo con Jairo Varela. Que el man no cantaba, que no sé qué, no jodas.
Tierna y segura parece ríes. No llores, no llores. Mi niña, no llores, no llores más. No llores, no llores, no llores, no llores más. No, por favor.
dejémoslo allá de fondo y ahorita volvemos con el grupo Nietzsche. Cayó en mis manos un regalito de la Imprenta Popular, Imprenta Republicana. Se los recomiendo para que lo sigan en Twitter o donde les dé la gana seguirlo, o averiguar en Google o donde quieran ustedes averiguar. La Imprenta Popular ha sacado una serie de carteles que voy a leer y que creo que analicemos un poquito. Esta revista se llama De Variedades o Mixelánea. Me gustan esas dos palabras, ¿no es cierto? Qué rico una fiesta donde haya variedades, un asunto con variedades, con mixelánea, con varias cositas. Como los cumpleaños de los niños y las niñas. ¿Habrá algo más delicioso que eso? Gelatinas, dulcecitos, postres, arroz con leche, torta. Habrá payasos, orquesta, juegos, malabaristas. Variedades. Creo que esto es delicioso. La Imprenta Popular ha hecho un trabajo muy interesante a propósito de una idea que hemos trabajado, hemos gestionado aquí en la radio, sobre trabajos que no deberían existir, trabajos miserables, algunos trabajos que hacen parte de nuestra colonización, pero que no son trabajos, no son oficios. No, nos inventamos el oficio, pero lo inventamos desde la lógica de la pirámide ideológica patriarcal, racista, machista, heteropatriarcal y toda esa vaina que ustedes ya saben. Les quiero contar antes de empezar con la Imprenta Popular una anécdota. Pasé 26 días en la Clínica Palermo. Realmente no me quiero acordar mucho de eso, aunque estoy muy agradecido, creo que lo dije la vez pasada, porque me solucionaron mi problema. Quedé un poquito desbaratado, como diría mi ex suegro, no, perdón, mi suegro, mi finado suegro, sigue siendo mi suegro aunque esté en el otro lado. Quedé como sobrado de tigre. Pero bueno, ahí estamos, vamos a ver si le podemos andar. Los 26 días en la clínica, bueno, activé en algún momento mi observación, la activé. Dije, bueno, vamos a ponerle cuidado aquí a esto, vamos a tratar de hacer etnografía desde la habitación. Y bueno, los recorridos pequeños que hace uno en una clínica que es gigante y que uno no puede transitar libremente. No lo recuerdo, no lo vi. Lo que no quiere decir que no haya, pero no lo vi en tantos días. Una residente, un residente, un cirujano, cirujana de color negro. No lo vi. No apareció. No vi en el personal de enfermería, en el estatus de jefes, no vi personal afro, negro, negras. No las vi. En las auxiliares de enfermería no vi gente negra. No las vi. En el personal de administración de la clínica, muchísimo personal de administración, todo tipo de cargos, de seguridad, de temas de médicos, de temas de farmacia, bueno, 50.000 vainas que yo no sé, no tuve la precaución de averiguar, pero lo que sí sé es que son muchos cargos. No habían negros ni habían negras. No los vi. Lo que no quiere decir que no haya, pero no los vi. Yo estuve 26 días en la clínica. Pero extrañamente digo yo, irónicamente, cuando aparecía la recolección de la basura, cuando había que cambiar las bolsas de la basura, eso que se llama biológicos y corrientes, esos desperdicios, de los baños, de los cuartos, de los pasillos, el personal era negro. Y yo dije, no puede ser, no, debe ser un mal chiste, debe ser una cosa casual, una vaina rara, ¿no? En la pirámide de la Clínica Palermo, bueno, si suena denuncia, pues también es denuncia, ¿no? El personal que estaba más abajo en la pirámide, yo asumo, pero no vi la gente de la cocina. La gente que repartía los alimentos no había negros ni negras tampoco. Bueno, nunca vi rostros indígenas realmente, pero eso es más difícil, eso es más complejo. Pero el personal que cambiaba las bolsas de la basura y recogía la basura, que me parece a mí era el último escalafón, eran negros y eran negras. Y bueno, lo dejo ahí, pero dice mucho, dice demasiado de un país racista, homófobo, xenófobo con X. Dice mucho, me parece que dice mucho. A mí me dio tristeza, me dio un poco de rabia, me dio grima, me dio, no sé, tristeza social. Y me encuentro con esta joya de la imprenta republicana, de la imprenta popular, que dice: 22 de julio, Día Internacional del Trabajo Doméstico, fue ayer, no pudimos hacer el programa porque esta vaina de la tecnología me ha mamado gallo después de que regresé de la clínica, pero espero que esté sonando bien ahora y por ahora no he tenido quejas. Ninguna mujer nace para ser trabajadora doméstica. Romantizar el trabajo doméstico no elimina la desigualdad. Y yo me puse a pensar en eso, porque resulta que yo voy a muchos lugares del país en donde la suerte de la mayoría, no de la minoría, de la mayoría de las mujeres es ser trabajadora de la servidumbre en el mismo pueblo, incluso en la misma vereda y en las capitales o municipios cercanos. Ese es el destino. Recuerda que las trabajadoras domésticas no tienen derecho a la huelga. No hay huelga de trabajadoras domésticas. Las trabajadoras domésticas no cuentan con condiciones materiales para exigir libertades sindicales. El trabajo doméstico no es un atributo. No se puede sentir una persona feliz de haber trabajado en el trabajo doméstico porque eso significó haber negado su vida. Significó que le entregó su vida a otras personas, a través de su trabajo de servidumbre. Le entregó eso que se llama el cuidado, tender unas camas, hacer una comida, llevar unos perros a cagar, llevar unos niños al colegio, estar pendiente de las órdenes. Eso no es un oficio, es la negación de una persona de su identidad laboral. Las trabajadoras domésticas no cuentan con infraestructura de cuidados para cuidar a sus familias. No tienen derecho a cuidar a sus familias porque están cuidando a otras familias. Y analizamos esto y decimos, la servidumbre sigue existiendo en nuestro país. Yo llamo la atención a los compañeros y compañeras, a la gente que está cerca de mí y que tiene servidumbre. Que pensemos si eso es un trabajo. Yo le pago bien, yo la trato bien, nosotros le regalamos la ropita que nos sobra, nosotros le regalamos la comida que nos sobra, el mercadito que tenemos, nosotros le hacemos un mercadito. No jodas. Si te liberas del trabajo doméstico es porque alguien más se sobrecarga. Si tú dejas de hacer las cosas de tu casa, de tu apartamento, de tu finca, es porque estás recargándole la vida, estás jodiéndole la vida a alguien. Dale trabajo, un trabajo honesto, un trabajo con seguridad social, con horarios decentes, con identidad laboral, con permiso, con capacidad para que esta persona pueda atender a su familia. Pero no esto otro de la servidumbre. Y eso que no estamos hablando de esa servidumbre que pone su cabeza para que otro pruebe su caballo. Esa sí es la peor servidumbre de todas. No es la muchacha, no es la señora que me ayuda. Es una trabajadora. El hogar donde trabaja no es considerado lugar de trabajo y no está sujeto a vigilancia. Solamente el 20% de las trabajadoras domésticas les pagan su prima de servicios. A las otras les toca reventarse o meterse en demandas para bregar a sacar el billete que les deben. Trabajo de ciento no existe, eso no existe. Quedarse en la casa de otra persona las 24 horas, 7 días a la semana, eso no existe, eso no es trabajo. Eso es explotación, eso es servidumbre, explotación. Eso no existe. No hay la menor posibilidad de que eso sea trabajo. Las trabajadoras domésticas padecen enfermedades degenerativas que no son reparadas. Bueno, ahí está mi mamá con esa jiba, con esas piernas jodidas, con esas manos que le duelen todo el tiempo. Ahí está mi mamá. ¿Quién le repara eso? ¿La EPS? Nadie le repara esa vaina. 22 de julio, no se les olvide. No hay trabajo doméstico. No existe esa palabra. No la repitamos más. Hay gente que trabaja o hay gente que es explotada. El grupo Nietzsche, aquí está. ¿Cómo podré disimular? Te levantas un día por la mañana y decides no volver a escuchar noticias, escuchas a Tito Gómez. Yo le estaba diciendo a un amigo en estos días que estaba recorriendo los elementos del programa y decía, hermano, no soy, a veces me da una nostalgia tan grande escuchar al Grupo Nietzsche, una nostalgia tan grande escuchar al Joe Arroyo, me da tan duro, no sé. Me parece que cuando escucho esa gente me parece que debimos habernos ido con ellos. Porque esta vaina no es. El Grupo Nietzsche, bueno, me tocó a mí y es mi música. Y es la música que se desarrolló durante mi adolescencia, mi primera juventud. Es la música que adoro. Pero me da mucha nostalgia escucharla porque... Porque como decimos la gente más adulta, yo no soy abuelito, yo no tengo hijos y por supuesto no tengo nietos. Soy adulto, cucho, viejo, lo que quiera, pero abuelito no soy. Omar dice, no tuve a quien decirle amor. Esa es otra de aquellas. Amamos al Grupo Nietzsche. Además, aunque este no lo dirá, porque Jairo, hincha de la mechita, le compuso un himno al único rojo del país. Ayer perdió. ¿A qué perdió en estos días? No joda. También es mi música, la de nuestra época, dice Omar. Sí, Omar, no. Lo único que nos une, usted y yo lo sabemos, es la memoria. Es lo único que nos une. Tenemos una carga deliciosa en las espaldas. El Grupo Nietzsche. Aleida canta Namilé y Manuel himno de fe y alegría. Nos atracaron, no perdimos. Precisión, por favor. Aquí está esto que dice: hagamos lo que diga el corazoncito. Bueno, 8:28 en la mañana, les invito a escuchar la poesía de Hernando Suárez. Hace rato que no escuchamos. Ah, bueno, aquí está. Charlie reivindica a los bogotanos en la salsa, sí. La vaina es que como el man se volvió evangélico y toda esa cosa, esa vaina me aburre. En estos días estaba escuchando estaba escuchando a Luisa, que escuchó una entrevista de Richie Ray y Bobby Cruz, de Bobby. A propósito de esa historia maravillosa que cuenta siempre él, cómo es músico, creador de esa vaina, ¿no? Es el creador de todas las canciones, del sonido bestial y todo eso. Y contaba que al final en Puerto Rico no los quieren mucho porque se volvieron evangélicos. Y yo le decía a Luisa Fernanda, tienen razón de no quererlos mucho. No, lo peor, yo creo que lo peor, bueno, no sé, son palabras que no sostengo, pero lo peor es que un borrachín, un buen farreador, una buena vieja que le guste la farra, que le guste los buenos tragos, que le guste la fiesta, el asado, el sancocho, el paseo, de la noche a la mañana se vuelva evangélica, no joda. A un clic,
la información completa. Despliego el mundo, conecto sitios. La Tierra es apenas un conjunto de puntitos, brillos de luciérnaga en el camino. A un clic, aumento sin tregua el número de amigos. Me conocen en las redes. Soy del mundo, sepulté al olvido. A un clic, sin entenderlo, sin siquiera acariciarlo, otorgo en desparpajo la entrada a mis cuitas, a mis reservas, a mis esperas, a mis gustos, a mis enojos. A un clic, ciudadano moderno, me siento libre. A un clic, la información del mundo. A un clic, la comunicación completa. A un clic, objeto de controles, perdido entre la nada.
A un clic. Bueno, como siempre, Hernando, dándonos de beber a los sedientos de conocimiento. A un clic está todo y no está nada. En estos días estaba leyendo una buena crónica. Bueno, más que crónica, son artículos que saca él, nuestro amigo, ya lo voy a encontrar por acá, a nuestro amigo de Bolivia, que lo hemos tenido aquí en la emisora también, por supuesto. Ahora se me embolató. Ya lo voy a encontrar. Decía que la relación nuestra quedó en un sentido nomás, conectarnos y consumir. Adalid Contreras decía esto. Aquí está el artículo. Voy a leer la última parte. creo que es la última parte. Entonces, prosumir es todavía presumir comunicación, porque los procesos tal como funcionan son viralizaciones de mensajes y búsquedas de hacer tendencia con un sentido de entropía que significa pérdida de energía y de comunicación. Hay una noción confusa de participación confundida con un efecto de ilusión autocomplaciente mediante el cual cada prosumidor cree estar diciendo los colores del mundo. El debate sobre la casi comunicación está abierto para seguir caminando desde estos espacios en el irrenunciable legado del derecho a la palabra para la democratización de la comunicación y de la sociedad. A un clic creemos que estamos comunicándonos, y creo que la poesía de Hernando Suárez da en el clavo de esta terrible situación. A un clic tenemos todo. Qué pereza, ¿no? Qué jartera, qué tristeza que todo lo tengamos a un clic. Hernando Suárez, muchísimas gracias. Aquí está nuestro grupo Nietzsche de Cali, Colombia. De nuevo Javier Vázquez. Bueno, esto es nuevo. Pero tiene sabor, claramente.
Tú me dices que me amas con el alma y que todas las noches sueñas conmigo. Tú me entregas el abrazo que me gana y me das los besos que viajan conmigo. Yo te veo tan hermosa y tan callada, tan tímida que sonrojas si te miro.
Sí, tiene razón un amigo. Volvamos a lo nuestro. Volvamos al Nietzsche. No nos enredemos en distracciones. Me acuerdo esa canción de cubana, ¿no? Que dice, no se vaya a desviar, ¿no? Por coger la vereda, ¿no es cierto? Se pierde del camino por estar cogiendo la vereda. Ahí está el Charlie. Debiera olvidarla, Grupo Nietzsche.
Tú
Yo he contado esta anécdota en otras oportunidades, pero como la radio es efímera, entonces uno puede volver a contar las mismas vainas y vuelve a aparecer como si fuera de nuevo. Yo estaba conduciendo un carro alguna vez para Boyacá y empezó a sonar una música que teníamos en una memoria. Yo tenía un Twingo en esa época y sonaba la música y normalizábamos lo que sonaba. Y al final del viaje, una mujer que iba con nosotros dijo, toda la música era cantada por hombres. Toda la música que escuchamos en el viaje, 3 horas y media o 4, era cantada por hombres. Y yo me puse a pensar ese día, hace mucho tiempo, yo le pongo unos 8 o 10 años, y ese día decidí como frenar, ¿no? Parar y decir, ¿y qué tal que eso mismo me esté pasando en la lectura? Que solo lea hombres, que solo esté escuchando voces masculinas en la televisión, en las películas, que solo escoja películas de directores masculinos. Bueno, no es un asunto, a mí me parece que es un asunto trascendental. Si a mí me gusta esa música, pues la escucho y ya. Pero me llamó la atención la observación. Y de esa época para acá he tratado de equilibrar. Y bueno, en ese equilibrar, quizás he optado más por las mujeres en el último tiempo, sobre todo en la lectura. Discúlpeme que se me va a veces la voz como poquitico al final de la frase. Bueno, he leído a muchas, demasiadas mujeres, me faltarán más de las que he leído, por supuesto. En estos días encontré una mujer que se llama Elaine Vilar Madruga. Una mujer que nació en La Habana en 1989, narradora, poeta, dramaturga, ganadora de más de un centenar de premios. No. Y entonces me conseguí un librito que se llama La tiranía de las moscas, de Elaine Vilar Madruga. A ojo cerrado, como decimos los bogotanos, se los recomiendo. Es la historia de Cassandra, Caleb y Calia. Dos chicas y un chico que viven en cualquier país tropical donde hay tiranía. Qué hermoso libro, qué forma de escribir, pero sobre todo qué forma de denunciar la tiranía de esa manera tan bella, de esa manera tan ingenua, de esa manera tan escueta en algunos momentos, tan desnuda, que a uno realmente le da vergüenza vivir en un país donde la tiranía acaba con un montón de personas. Bueno, ella nació en un país donde pasan cosas feas, donde pasan cosas bonitas y bellas, como es Cuba, pero también pasan cosas muy feas, como acá en Colombia. Colombia es un país divino, pero pasan cosas feas, pasan cosas muy desagradables. Esos feminicidios, una cosa que afea, horrible, que lo entristece a uno. La tiranía, la guerra, la desaparición, esos cuadros de gente tratando de pasar por el Darién. No sé si la palabra, porque no es una cosa estética, no estoy hablando de una cosa estética, estoy hablando de una cosa ideológica y de una cosa social y de una cosa profundamente miserable, que es lo que pasa en nuestros países. Pero pasan cosas bellas como lo que hace Elaine Vilar Madruga, que es embellecer la tristeza, que es embellecer la tragedia, como hace Hernando, embellecer el popó, embellecer las cagadas de los políticos, las cagadas de los guerreros que tenemos por montones. Eso es lo que hace la poesía, digo yo en mis palabras, tratar de que podamos tener otra posibilidad de información a través de la poesía y de la prosa, de los libros, y lo hace Hernando a través de la poesía, tratando de decirnos todo lo que dice un profesor en años en el colegio. Hermanos, quiten ese celular, hermanos, hermanitas, guarden ese celular, por favor, lean, pónganle cuidado a esta conversación, entreténganse con cosas más profundas. Todo eso lo dice Hernando a un clic. Bueno, esa es la, eso es la experticia que tiene el man. Nosotros no tenemos eso. A mí me toca argumentar largo. No sé si a Omar también le toca argumentar largo porque no tenemos la dicha de la prosa ni de la poesía. Y Elaín Vilar Madruga hace un libro contado por tres, una niña que se llama Cassandra, un niño que se llama Caleb y una niña que se llama Calia, y esas tres voces le cuentan la desgracia de haber nacido en un cagadero donde la tiranía es lo que más alumbra, o mejor, lo que oscurece. Se las recomiendo. Y vean la casualidad es una cosa maravillosa. Yo digo que la vida está hecha de casualidades. Estaba escuchando un audiolibro, pero por pura casualidad, me puse en una aplicación que tengo, que se la recomiendo, que se llama Bookmate, Book de libro, ¿no es cierto? Un gato maravilloso está ahí en el aviso. Y yo la consigo cada rato la aplicación porque busco los libros. Me toca, ¿no? En este trabajo y en esta vida buscar libros y lecturas y vainas. Y empiezo a escuchar un audio. Y el audio es de Elaín Vilar Madruga, cubana de La Habana. Escuchen ustedes, por favor, en su propia voz, esto que se llama Cavidades, que se los recomiendo también de una vez. Ya va a sonar. La tecnología siempre nos pone cositas en el camino. Pero ya va a sonar. Las cavidades de Elaín Vilar Madruga. Bueno, parece que va a tocar dejarlo un segundito. Está como queriéndonos mamar gallo. Vamos a ver si podemos escuchar de nuevo. Bueno, vamos a poner al grupo Nietzsche mientras aparece Elaín Vilar Madruga. Ya vamos con ella. Antes esto que dice del grupo Nietzsche. ¡Ay, qué delicia! La magia de tus besos.
Al amanecer, si me besas ya no queda duda que nuestro amor es tan grande como el mar. En tus labios rojos solo hay dulzura, tu camino a la felicidad. Entre paredes cruzadas un sueño que no quisiera nunca despertar. La magia de tus besos me tienen como loco, me tienen como un tonto que ya no sé qué hacer.
Aquí está, Cavidades.
Ibae Baentonu. A mis bisabuelas, Mirta y Lucía. A mis tías abuelas, Lila Rosa y Cuca. Y a mi abuelo Pepe. What really connects words and things? Anne Carson, The Beauty of the Husband. Hay una cicatriz en su vientre. Le corta el ombligo en dos. Sabe que en otros lugares del mundo una cicatriz no tiene por qué lucir así. Que un parto no se convierte en carnicería. Que una mujer no se convierte en vaca a la merced del cuchillo o del matarife de turno. que al pasar el tiempo, una cicatriz se transforma en marca victoriosa de recuerdo, semejante a un lunar o una peca, difuminada o fija en la piel según la cantidad de melanina y la capacidad de sanación de cada uno. Aricia apenas mira la cicatriz de su cesárea. No le importa que aquella mate carne y que de paso transforme todo a su alrededor. La piel de su vientre se ensancha como papel celofán para regalo. Las arañitas de las estrías hacen nido donde mejor se acomodan. Se revuelcan alrededor de la marca. Las arañitas de las estrías nunca han sido conformes, sino que tejen y tejen en las caderas, en la cintura, en los muslos. También lucen estrías las nalgas y las tetas. A todos esos sitios, mencionados o omitidos a conciencia, llega perfectamente la mirada de Aricia. Una mirada indiferente. La mirada de una mujer que observa el estropicio del cuerpo como si fuera una pérdida más en la guerra sin fin de la vida. En otros lugares del mundo, los matarifes con diplomas acuñados por la ciencia se preocupan del factor estético. O al menos, fingen que se preocupan. Incluso llegan a admitir que la madre tiene un cuerpo propio, que no es ánfora ni vaso que se pueda tirar contra la pared y luego reparar con goma loca a toda prisa. En otros lugares del mundo, una cicatriz es precisamente eso. Una cicatriz. No un tajo que le recuerda a una mujer que está más cerca del concepto animal que del concepto humano cuando entra a un quirófano para dar a luz. Pero esos otros lugares del mundo que existen en las anécdotas y los periódicos no son ese lugar del mundo en el que Aricia vive. Su abuela también tuvo una cicatriz semejante, y su madre, justo como la de ella. Algún día en el futuro, su hija también poseerá una cicatriz igual a aquellas que le anteceden. Cicatrices homocigóticas, heredadas por la línea materna, como se podría heredar un melanoma, una verruga con pelos o cierta particularidad genética. La única diferencia latente es que esta heredad fue adquirida bajo el cuchillo de alguien, en un salón supuestamente aséptico, en cuyos rincones caminaban hormigas. Aricia notó de inmediato la presencia de las hormigas y señaló con el dedo índice hacia la pared del hospital, hacia la pared más próxima a ella, que estaba habitada por aquellos puntos negros con patas. Pero el doctor, es decir, el matarife, chasqueó la lengua contra el cielo de la boca o contra su propio cerebro, y dijo que la anestesia ya estaba haciendo efecto, que se quedara tranquila, tranquilita, que aquellas hormigas solo existían en su imaginación. Sin añadir otra palabra, tomó su bisturí y se sumergió en el impuro acto de abrir la cavidad provisional que era el vientre de una mujer, con la esperanza de sacar de allá adentro un nuevo producto que, por falta de referencias más exactas, se llamará hijo o hija. Aricia no insistió, aunque las hormigas seguían caminando por las paredes del hospital, mientras el doctor, es decir, el matarife, trasteaba sus entrañas, las fue contando una a una hasta llegar a 1989 hormigas. Un número bonito, pensó ella. 1989, como el año de mi nacimiento. Fue en ese justo momento, cuando terminó el conteo de hormigas y llegó a la conclusión de que el número exacto coincidía con el año de su ingreso al mundo, que sintió como la cabeza se le desprendía del cuello. Hizo pop, un sonido seco, muy semejante al ruido que se escucha cuando un chicle estalla en la boca de un niño. Estuvo a punto de pedir ayuda, pero de inmediato recordó que su madre le había advertido que cuando la cavidad se abría entre el cuello y la cabeza de las mujeres de su familia, lo mejor era guardar silencio y esperar en calma por el curso natural de los acontecimientos. Así lo hizo. Ya sabía que en la pared caminaban 1989 hormigas, pero volvió a contarlas una a una, solo por si acaso. Entretanto, su cabeza recién divorciada del cuerpo se balanceaba a solo...
El universo de Elaine Vilar Madruga es un universo de los animales, de la cosa más deliciosa que yo haya leído en este último tiempo. En La tiranía de las moscas tienen una presencia divina. Incluso, yo tengo una relación con las moscas compleja, ¿no? Difícil, ¿no? El mosquito de la fruta, el mosquito, la mosca está gorda, verde, grande, la mosca negra. Bueno, a veces amanece uno y la mosca entra. Somos los únicos que decimos moscas, ¿no? En América Latina, la gente dice mosquito, no existen moscas. ya le habíamos nosotros puesto género a esa vaina antes de cualquier cosa. Bueno, solamente quiero decirles que por favor busque la Elaine Vilar Madruga. Yo sé que aquí hay mucha gente que está cerca de las bibliotecas. Bueno, échale mano a un libro de ella y góceselo. Aquí está Hernando Suárez. Esta la vamos a musicalizar, ¿verdad, Hernando? Verdes.
Verdes. Dos verdes. Alucinantes, abrasivos, caminan contigo, tus caminos, tus angustias, tus anhelos. Verde caña, de hojas como lijas, de pelusas agujadas, de azúcares cilíndricos. Verde esmeralda, de vientres de montaña, de cortes sofocantes, de senderos esquivos. Dos verdes, navegantes inciertos, bordean tus secretos, tus encuentros, tus esperas. Verde caña, con capa de niebla, vestidos suaves, extensos. Verde esmeralda, con abrigo de piedra, vestido húmedo, cerrado. Dos verdes cuentan tus saberes, dos verdes, alucinantes, abrasivos, invaden tu existencia.
El universo de las esmeraldas, el universo verde colombiano que pasa por el verde oliva militar, y todos los demás verdes que desde un avión, desde un auto, desde una flota, incluso desde el mismo mar se pueden ver los distintos verdes de Colombia, pero también el verde de la tristeza, ¿no? El verde de la desesperanza. Pero este es un verde de esperanza, un verde de fulgor, un verde maravilloso. Un verde que acompaña a alguien, un verde que anima a alguien. Gracias, Hernando, porque yo sé la profundidad de esta poesía, lo que significa en esta búsqueda que tiene usted por tratar de desenmascarar, de reinterpretar, de descubrir qué se esconde detrás de la tiranía de la extracción de esmeraldas a cielo abierto, que se esconden los socavones, en las minas, en las voladoras. ¿Qué es lo que hay para que el ánimo humano siga haciendo de ese trabajo su tragedia de la vida? Hernando, muchas gracias porque me has enseñado en este último tiempo a entender. Y tal vez yo lo estoy tratando de traspasar a otras experiencias, porque le escuché a Petro, a Gustavo, el día de la instalación del Congreso, le escuché completamente el discurso y lo que dijo a propósito de un país que sigue viviendo de la extracción. Es un país que está destinado a seguir en esta cadena de torpezas, de tristezas. Gracias, Hernando, por ayudarnos a entender este tema tan, pero tan interesante. Ese día que tú te olvidaste de mí.
Faltó un pañuelo para secar tus labios. algún amigo que me consolara. Falta un pañuelo para secar tus lágrimas. Falta un amigo que me consolara.
Yo se lo dije, compay.
Jairo Varela. Un día te levantas y no quieres volver a escuchar nunca más noticias. Pones al grupo Niche. Voy a hacer el, a ver si puedo seducir a mi vecino que pone noticias todas las mañanas.
Por unos pesos más que tienes, no te burles. Sé un poco más hombre y da la cara. Que yo como tú soy gente de barriada. No fue una mujer la que engañaste. Fue la niña de la casa que enredaste. Miserable, no le mientas, por unos pesos más que tienes, no la humilles. Sé un poco más hombre y cara a cara, conmigo por Dios, que se sale bien cara. No fue una mujer la que engañaste, es mi niña y no hay razón para perdonarte, miserable, miserable.
Son las 9:01 de la mañana. Estamos en Encuentro Radio, esto que se llama La Revista. Bueno, un tercer o cuarto tema de esta mañana tiene que ver con una búsqueda también de lectura que tuvimos en estos días. Sí, Omar, ya sé, ni a ti ni a mí no salen ni los aforismos. Yo persisto con lo del Twitter, Omar, pero pronto, creo que muy pronto voy a también salir de esa red, como he ido saliendo de casi todas las redes sociales. Tuve Facebook y lo cerré, tuve Instagram y lo cerré, tuve TikTok, lo cerré. Bueno, quise como buscar la posibilidad, como revisar, como comunicador, hacer como una pasadita por allí, por todas esas redes. Me quedé en Twitter, me quedé en X. Sigo allí. No sé, no será ahora que me voy a ir, porque quiero acompañar todo el proceso del gobierno de Gustavo Petro, pero posiblemente en un nuevo gobierno que no sea amigo del pueblo, quizás sí me largue completamente de todas las redes. Cayó en mis manos una propuesta sencillamente hermosa. Bueno, para los que estamos en esto, para los que estamos tratando de indagar sobre lo que hacemos natural y que no es natural, lo que legitimamos como normal y que no es normal. Y encontré un libro de Susan Sontag, la norteamericana, un libro que tiene 7 ensayos y se llama De las mujeres. Me tragué con Luisa Fernanda el primer ensayo, así, tragado, casi sin masticar. Toca ahora tratar de regurgitar y empezar a masticar. Les quiero dejar algunas partes de la lectura porque me parecen sencillamente bonitas, pero crueles y profundas, como todo lo que escribió Susan Sontag. Los dos cánones del envejecimiento, se llama el primer gran artículo, gran ensayo. ¿Qué edad tienes? Esta pregunta la puede formular cualquiera. La persona a la que le dirige es una mujer de cierta edad, entre comillas, de cierta edad. como dicen los franceses, con discreción. Y esa edad podría comprenderse entre los 20 años hasta casi los 60. Si la pregunta es impersonal, por ejemplo, la información que rutinariamente se le pide cuando solicita un permiso de conducir, una tarjeta de crédito o un pasaporte, es muy probable que haga un esfuerzo por responder sinceramente. Cuando rellena un formulario de matrimonio, si su futuro esposo es un poco más joven que ella, entonces ansiará quitarse algunos años, probablemente no se atreverá. Si está pugnando por un empleo, sus posibilidades a menudo dependen en parte de tener la edad apropiada. Y en caso de no tenerla, mentirá si cree que así saldrá con la suya. En la primera cita, con un médico desconocido, ¿cómo acaso se sienta especialmente vulnerable? Cuando se inquiera sobre su edad, es probable que se apresure a responder con la verdad. Sin embargo, si la pregunta es, como dice la gente, personal, por ejemplo, si la formula un nuevo amigo, alguien a quien apenas se conoce, el hijo de un vecino, un colega de la oficina, del almacén, de la fábrica, es más difícil predecir su respuesta. Bien podría esquivarla con alguna broma o rechazarla con juguetona indignación. ¿No sabes que a una mujer nunca se le pregunta la edad? O bien, tras dudarlo un momento, avergonzada y desafiante, quizás la declare. O mienta, pero ni la verdad, ni la evasión, ni la mentira alivian la sensación desagradable que produce esa pregunta, pues para una mujer verse obligada a revelar su edad, después de una cierta edad, entre comillas, siempre es un pequeño suplicio. Si la formula otra mujer, se sentirá menos intimidada que si proviene de un hombre, pues las otras mujeres son al cabo camaradas que comparten la misma potencial humillación. Será menos reservada, menos tímida, pero es probable que la desagrade responder y quizás no sea veraz. Excepto a las formulaciones burocráticas, cualquiera que formule esa pregunta a una mujer después de una cierta edad, está ignorando un tabú y posiblemente está siendo poco amable o manifiestamente hostil. Casi todos reconocen que una vez que una mujer supera una edad ciertamente muy joven, es decir, 20 años o 21, sus años exactos dejan de ser objeto justificado de curiosidad. Tras la infancia, su año de nacimiento se vuelve su secreto, su propiedad privada, es una suerte de secreto vergonzoso. La respuesta, verás, siempre es una indiscreción. Aquí está este ensayo maravilloso, potente, enorme, gigante, que deberían leerlo todas nuestras esposas, todas las niñas, todas las mujeres jóvenes de los colegios, para que pudieran romper esa cadena de la edad, romper esa cadena de esa humillante imposibilidad de vivir la vida como debería vivirla cualquier persona. Susan Sontag es profunda en el ensayo, dando ideas múltiples sobre cómo las mujeres sufren de manera miserable por tener que cumplir años. Las mujeres se amargan la vida porque cada año es un peso de más, pero no un peso de billete, sino un piano que se echan encima. El malestar sentido por una mujer cada vez que revela su edad está al margen de la conciencia angustiada de la mortalidad humana que todos sufren de cuando en cuando. Es normal que a nadie, ni hombres ni mujeres, le haga gracia envejecer. Transcurrido los 35 años, toda mención a la propia edad recuerda que se está probablemente más cerca del final que del principio de la vida. Así pues, no es nada absurda dicha angustia. Tampoco es normal que la gente realmente vieja, a los 70 o a los 80, se angustie al sentir la implacable mengua de su capacidad física y mental. La vejez es sin duda un suplicio, por más estoicamente que se soporte. Es un naufragio al margen de la valentía con la cual los ancianos insistan en continuar el viaje. Pero el dolor objetivo y sagrado de la vejez es de un orden distinto al subjetivo y profano del envejecimiento. La vejez es un auténtico calvario de hombres y mujeres que sufren de un modo semejante. El envejecimiento es sobre todo un calvario de la imaginación, una enfermedad moral, una patología social, cuyo hecho intrínseco es que afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. Son las mujeres sobre todo las que viven el envejecimiento. Todo eso que sucede antes de la vejez efectiva, con tanta aversión e incluso con vergüenza. No quiero fatigarles y no quiero perder la voz. Solamente quiero decirles que Susan Sontag y los ensayos, en donde el primero es de las mujeres, resulta un libro de cabecera, pero sobre todo un libro para que todas las niñas, las jóvenes y las mujeres grandotas lo lean y lo compartan con otras mujeres. Aquí está el grupo Nietzsche, Del Puente para Allá. Y bueno, no puede faltar. Bueno, sí, esperamos que este sea el año de la mechita. Así es, sí señor. Y 13 minutos de la mañana, no quiero abusar de mi potencia vocal. Gracias. Chao, chao.
Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre en esta
Encuentro Radio, la revista, continúa este 2024 para seguir analizando la información,
reinterpretando el mundo desde la palabra.
Amo a una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco.
Escúchanos todos los lunes y martes de 8 a 10 de la mañana.
Solo por encuentroradio.com.co.
Soy feliz, soy un hombre.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdone por este día.